Saludos, bienvenidos a otro programa de Economía Ciudadana, un proyecto especial entre el Centro para la Nueva Economía y Radio Universidad. En esta ocasión, el tema que estaremos discutiendo es la historia económica y algunos otros aspectos de la República Dominicana. Conmigo hoy el doctor Harold Toro, director de investigaciones del Centro para la Nueva Economía, y el licenciado Sergio Mark Swatch, director de Política Pública para el Centro para la Nueva Economía. Yo soy Miguel Soto Clas, el presidente del centro, y nuestro invitado especial de hoy, Deepak Lamba Nieves, quien por muchos años fungió como director de investigación en el centro y hoy día es estudiante doctoral en MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Profesor Lamba, bienvenido al programa de Economía Ciudadana. Un placer para nosotros tenerlo aquí de vuelta, no tan solo en Puerto Rico, sino en tu alma mater.
Muchas gracias, Mike, por la invitación. Primero que nada, un saludo a los y las radioescuchas de Radio Universidad. Para mí es un verdadero placer, primero por la invitación que ustedes me extendieron y segundo porque, pues sí, vuelvo a mi alma mater, la institución donde me formé intelectualmente y donde afortunadamente pude volver a dar clases luego de hacer mis estudios de maestría.
Muy bien, y me parece bien interesante el tema de hoy. Obviamente, Puerto Rico mantiene unos vínculos culturales, históricos, económicos con la República Dominicana. Y me parece un tema no tan solo importante, sino también muy interesante, muy relevante. Y en particular, el trabajo y los estudios que tú estás haciendo ahora, Deepak, en cuanto a las comunidades transnacionales en la República. Pero me parece que sería interesante, antes de entrar de lleno a ese tema de los Hometown Associations, etcétera, que demos un poco de contexto histórico, particularmente económico, sobre la República. Y quizás, Harold, tú puedes empezar conversación de hoy por esa vena.
Buenos días a todos los que nos escuchan. Como parte del programa de hoy, uno de los objetivos es desmitificar un poco la visión que se tiene en Puerto Rico y las concepciones, muchas ingenuas y falsas, del desarrollo económico de la República Dominicana, de la sociedad moderna dominicana y, por implicación, de la comunidad dominicana que reside en Puerto Rico. Para empezar, yo creo que hay que establecer como una serie de datos básicos que nos permitan anclar una serie de comparaciones. La República Dominicana, al día de hoy, tiene un producto bruto que asciende cerca de los 49 billones de dólares americanos. Eso, la de Puerto Rico es un poco más grande, es una economía en su totalidad de 63, de su producto nacional bruto es 63 billones de dólares. Y esas dos cifras implican entonces estándares de vida un poco diferentes o sustancialmente diferentes en realidad debido a la diferencia en el tamaño de la población. La República Dominicana tiene alrededor de 10 millones de personas y Puerto Rico 4 millones. Esto implica entonces un producto bruto per cápita en Puerto Rico de alrededor de 15 mil dólares y en la República Dominicana como de 5 mil dólares per cápita. Esto entonces, claro, es a grandes rasgos una medida de lo que es el nivel de vida en términos económicos en los dos países. Aunque hay una diferencia de 3 veces en ese nivel entre Puerto Rico y Estados Unidos, durante la República Dominicana, económicamente es un país que muestra mucho más dinamismo que Puerto Rico. Como todos sabemos, Puerto Rico durante los últimos 3 o 4 años, ha estado en recesión y el cambio porcentual anual en su Producto Bruto Interno es de negativo 4%. Mientras que en el caso de la República Dominicana, durante el año pasado, ese crecimiento era de alrededor de 6.5-7%. Esto se espera, según los investigadores del Economist, la revista inglesa de economía, que se reduzca, pero siempre se va a mantener positivo en el futuro previsible, como a una tasa de 4%. O sea que es un país que, aunque en este momento refleja un nivel económico, un estándar de vida inferior al de Puerto Rico, su dinamismo económico refleja mucho más cambio positivo que lo que se ve en la economía puertorriqueña moderna. Si añadimos a eso que es un país más joven, donde la proporción de personas por debajo de los 25 años a la población mayor de 25 años es una proporción alrededor de 1-1, estamos hablando de una sociedad donde la expectativa de escolaridad, la expectativa de vida y la expectativa de una población participando en la fuerza trabajadora, mirando hacia el futuro, es mucho mayor que la de Puerto Rico, donde esa misma razón es aproximadamente un medio. O sea, hay dos personas mayores de 25 años por cada persona menor de 25 años. O sea que Puerto Rico también es una sociedad que muestra las características de otros países industrializados y de hecho en el caso de Cuba también, donde la población de mayoría de edad es mucho más que la población joven. O sea que un poco es como si se invirtiera lo que se llama la tasa de dependencia, que es la medida de población trabajadora con respecto a la población de niños. O sea que estamos hablando entonces de dos países distintos, pero con muchas similitudes en términos culturales, y en donde en un caso la República Dominicana es un país que muestra mucho más dinamismo en términos demográficos. Por ejemplo, también en términos de la esperanza de vida, no son tan diferentes como la gente pensaría. En la República Dominicana la esperanza de vida es alrededor de 70 años, en Puerto Rico es como 76 o 77 años. La mortalidad infantil sí es sustancialmente diferente. En la República Dominicana la mortalidad infantil, según la CEPAL, es como de 40 por de cada 1,000 niños entre los 0 y los 5 años, mientras que en el caso de Puerto Rico es mucho más baja, es como 5. O sea que tanto en términos de calidad de vida como en términos económicos, la República Dominicana al día de hoy sí es un país que muestra las características típicas de un país en vías de desarrollo, y algunas de esas son niveles que tenía Puerto Rico, por ejemplo, en los años 70. Doy como ejemplo el caso de la escolaridad. En la actualidad, la escolaridad en Puerto Rico es como 11 años y medio de estudio, y en la República Dominicana es como 6.7 o 7 años. Esa era la escolaridad de Puerto Rico en los 70. Lo mismo se puede decir de otra serie de cifras. No quiero seguir, como quien dice, repitiendo un montón de detalles tan temprano en la charla, pero sí quería proveer ese contexto porque nos va a permitir entonces entender las particularidades de ese proceso de desarrollo económico que Deepak nos va a ayudar a entender en más detalle.
Oye, y muy bueno ese contexto para comenzar. Quizás sería interesante si alguno de los tres nos pudiera hablar un poco de la parte histórica del desarrollo en República Dominicana. En Puerto Rico lo conocemos muy bien, las diferentes fases que tuvimos, pero ¿cuál fue ese trasfondo histórico de cómo se llegó a donde estamos ahora? ¿Cuál fue?
Bueno, la República Dominicana, al igual que Cuba y Puerto Rico, fue una colonia española por muchos años. El carácter particular de la República Dominicana viene a raíz de otras series de colonizaciones. Se dice que la República Dominicana es un país con una soberanía muy frágil. Y a lo que me refiero con esa frase, que no es mía de hecho, es que luego de la colonización española también hubo un periodo de mucha inestabilidad, seguido por una colonización de su hermana República, Haití. Luego de la independencia de Haití, ese periodo de colonización haitiana duró del 1822 aproximadamente hasta el 1844. Ya esa fecha, 1844, se identifica como la fecha de independencia de la República Dominicana. Y en cierta medida, como sabemos y como muchos historiadores han reseñado, estas fechas históricas son emblemáticas más que prácticas desde el punto de vista analítico y sociopolítico, porque aunque se establezca una fecha de independencia, el hecho de que un país desarrolle un sistema de Estado nacional fijo y estable, pues toma mucho tiempo posterior a usualmente a esa fecha. Y en la República Dominicana no es una excepción a esta regla. Luego de la independencia de Haití, se dio un periodo en donde hubo varios caudillos, incluso se dieron una serie de movidas militares y políticas muy tumultuosas. Eso desemboca más adelante en la historia dominicana en la primera intervención militar norteamericana, los Estados Unidos, siguiendo sus designios imperiales de la época, al igual que sucedió en Cuba y al igual que sucedió en Puerto Rico, pero en el caso de Dominicana posteriormente, ya para el 1916, ellos básicamente intervienen e invaden la República Dominicana y establecen un gobierno militar del 16 al 1924. Previo a eso, en la República Dominicana, como expliqué anteriormente, había pasado por un periodo sumamente tumultuoso y en un momento dado el presidente Roosevelt decide tomar las aduanas dominicanas porque en parte se argumentaba que le debían mucho dinero o había unos préstamos que no se habían pagado al gobierno de los Estados Unidos. Y entonces ya vamos viendo cómo esa supuesta soberanía era muy frágil y era muy precaria. Cuando un país interviene directamente sobre el control de las aduanas de otro país, sabemos que eso es ya una afronta a la soberanía nacional. Y en el caso de la República Dominicana, no fue solamente esa intervención militar norteamericana la que ayudó a esa fragilidad de la soberanía, sino posteriormente, en el 65, los norteamericanos vuelven a invadir a la República Dominicana, ya en este caso posterior al periodo de Trujillo. Trujillo fue el dictador sanguinario, uno de los más bárbaros que ha habido en la historia del Caribe, y él dominó el territorio dominicano del 1930 al 1961, creando y dejando un legado muy nefasto, violento y sangriento en la República Dominicana, al igual que desarrollando una economía dominicana centrada en el poder de Trujillo mismo. Trujillo y su familia y sus allegados básicamente nacionalizaron muchas de las industrias dominicanas al mismo tiempo que eliminaron el desarrollo de cualquier burguesía nacional, propiamente hablando desde el punto de vista de las burguesías modernas. Trujillo también mantuvo un control férreo de lo que era la frontera dominicana. Era muy difícil para los dominicanos, a diferencia del periodo actual, salir de la República Dominicana. Trujillo mantenía un control férreo a través del desembolso de los pasaportes. Y mucha gente me ha preguntado, ¿pero cómo es posible que hoy en día salen tantos dominicanos fuera de sus costas? Y en aquel momento se le hacía muy difícil. Bueno, uno de los factores principales era que ya en aquel entonces muchos países se necesitaba una documentación oficial, un pasaporte, para poder salir. Y las solicitudes de pasaporte en la era de Trujillo, según algunos historiadores, las solicitudes eran miles, pero el número de pasaportes que se emitían era muy, muy reducido. Y de esa manera Trujillo era capaz de mantener a muchos dominicanos dentro de su territorio nacional. Posterior a Trujillo sabemos que viene entonces otro dictador, que es Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer tiene entonces una historia muy interesante, luego de haber sido la mano derecha de Trujillo por muchos años y también haber sido un intelectual reconocido en la República Dominicana. Él entra al poder. Interesantemente, antes de que caiga Trujillo, Balaguer ya era presidente de la República Dominicana, del 60 al 62, en un periodo de transición interesante que hubo en la República Dominicana, pero no es hasta que los americanos intervienen en el 65 y luego facilitan su entrada como presidente en el 66, que él entonces se sienta en su silla, en su trono, y tuvo unos periodos de control y dominio de la economía y del el país por 12 años consecutivos y posteriormente del 1986 al 96, cuando famosamente le cede la silla, y digo cede de una manera un poco irónica, a Leonel Fernández, quien es la persona que entonces gana las elecciones, las nuevas elecciones que se celebraron en el 1996.
Oye, Deepak, pero, y en la parte, o Sergio, en la parte económica, o sea, ¿en qué se centró la economía dominicana durante esas épocas? ¿Fue igual durante varias décadas o hubo algunos cambios? ¿En qué se centró?
Bueno, durante la época de Trujillo, yo creo que el consenso entre los economistas es que pues fue un récord desastroso, básicamente en términos de desarrollo económico. El país, pues como bien mencionó Deepak, mucha de la actividad económica estaba controlada por el gobierno y no necesariamente para beneficio del pueblo, sino para el beneficio de una élite que estaba aglomerada alrededor del dictador Trujillo. En el periodo de Balaguer y más, yo te diría, más intensamente en el periodo de Fernández, se empieza a dar una apertura comercial al resto del mundo. La economía de la República Dominicana todavía depende en gran medida, por lo menos para el empleo, del sector agrícola. El sector agrícola produce cerca del 15% del empleo total en la República Dominicana. Pero ha habido unos intentos, yo te diría, muy concertados por parte del gobierno de la República Dominicana de articular unas conexiones con el mundo internacional, con la comunidad internacional. Tenemos toda la negociación que se dio no hace mucho sobre el Pacto de Libre Intercambio, el CAFTA, República Dominicana, que cubre no solamente a República Dominicana y Estados Unidos, sino también una serie de países de Centroamérica y el Caribe. Ese tratado pues ayuda a los productores dominicanos a accesar el mercado de Estados Unidos. También obviamente pues trabaja de la otra manera, ayuda a las compañías norteamericanas a entrar al mercado de la República Dominicana. Y tal vez más importante, algo que no se ha reseñado tanto, también le abre los mercados de Centroamérica a los productores de República Dominicana. Interesantemente, si tú miras la composición de las exportaciones y las importaciones de República Dominicana, según las tiene el Economist, más de 50% ya de todo lo que vende la República Dominicana al resto del mundo se lo vende a Estados Unidos, y un poco más de 40% de todo lo que compra del resto del mundo se lo compra a Estados Unidos. O sea que en esa posición, ya en términos del intercambio comercial, pues la República Dominicana también tiene una posición bastante parecida a la de Puerto Rico con Estados Unidos, donde Estados Unidos se ha convertido en su principal socio. Como parte de la apertura también internacional, se ha dado una serie de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Más recientemente, el gobierno de la República Dominicana acaba de firmar un acuerdo de 28 meses, lo que se llama un Standby Agreement. Básicamente es una facilidad condicionada que le permite al gobierno tomar prestado dinero del Fondo Monetario. Creo que el total de la facilidad es 1.75 billones de dólares. A cambio de eso, pues el país tiene que cumplir con una serie de condiciones. Las condiciones ya las conocemos todos, son bastante estándar. Básicamente controlar el déficit, aumentar los impuestos, reducir el gasto gubernamental. Y a corto plazo, pues esas medidas van a tener un impacto contraccionario en la economía de la República Dominicana. Pero por otro lado, al proveerle acceso al dinero del Fondo Monetario, pues va a facilitar una serie de inversiones del gobierno e infraestructura. Y también le abrió el mercado de bonos internacional al gobierno de la República, donde acaban de flotar una emisión de $500 millones a 10 años, pagando una tasa de poco menos de 7%. Es interesante, esa tasa compara, es un poco más alta de lo que paga Puerto Rico ahora mismo, pero tenemos que tomar en consideración que las tasas que paga Puerto Rico son exentas. O sea que si comparáramos bonos no exentos con bonos no exentos, la República Dominicana pues estaría cogiendo prestado a una tasa mucho más barata que Puerto Rico, por lo menos a 10 años. La idea es entonces utilizar ese dinero para facilitar la inversión. Ahora mismo el Economist estima que cerca de 21% del Producto Bruto de la República Dominicana se va al componente de inversión. Para darte una idea, en Puerto Rico ese componente está en menos de 15% ahora mismo y ha ido bajando en términos absolutos desde el 2006 para acá. O sea que en términos de inversión también ellos están haciendo un esfuerzo bien grande para crecer la economía.
Vamos a una pausa y cuando regresemos me gustaría discutir si, dado esta actividad o dinamismo económico, Veremos en algún momento pronto yolas de Puerto Rico a Santo Domingo. Regresamos en un momento. De vuelta a Economía Ciudadana. Con ustedes Miguel Soto Clas, del Centro para la Nueva Economía. En el día de hoy, una conversación muy interesante sobre la economía y otros aspectos de la República Dominicana. Con nuestro invitado especial, el profesor Deepak Lamba Nieves, de MIT. Y como siempre, Harold Toro y Sergio Marxuach, del Centro para la Nueva Economía. Terminamos el último segmento, yo hablando un poco cómicamente, si íbamos a ver, causado por ese dinamismo económico en la República Dominicana y la recesión en Puerto Rico, un cambio de dirección de la migración que tanto oímos de las yolas que vienen de Santo Domingo a Puerto Rico, si fuese posible ver un cambio de dirección en eso de Puerto Rico a República Dominicana. ¿Es eso algo completamente imposible? ¿Ha sucedido en algún momento? ¿Cuál es la reacción a ese comentario?
Bueno, primero, Mike, yo creo que no es algo necesariamente históricamente imposible. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, había una cantidad sustancial de puertorriqueños que emigraron hacia la República Dominicana en búsqueda de, al igual que como tú apuntas ahora mismo, en búsqueda de oportunidades económicas. En aquel entonces, la economía dominicana, especialmente la industria azucarera dominicana, concentrada mayormente en el este del país, especialmente alrededor de San Pedro de Macorís, era un crecimiento impresionante. Estaba pasando por una época de oro el sector azucarero. Y pues sí, muchas manos puertorriqueñas salieron en búsqueda de empleos allá a la República Dominicana. Y según algunos datos que ha provisto uno de los expertos principales en el tema dominicano aquí en Puerto Rico, el profesor Jorge Duani, se habían registrado miles de puertorriqueños en censos dominicanos para esa fecha, para esa época. Sabemos por la historia contemporánea que el flujo se ha invertido sustancialmente. Hoy en día la República Dominicana es una nación transnacional que cuenta con al menos 2 millones de dominicanos fuera de sus costas. Según el Estado Dominicano, esto representa alrededor del 20% de su población, es decir, 20% de los dominicanos están fuera de su país. Esos son números, son impresionantes. Claro está, en el caso de Puerto Rico, se podría decir que mitad de los puertorriqueños están en Puerto Rico y la otra mitad están en los Estados Unidos. Que eso sí, son unas tasas de migración sumamente altas, quizás de las más altas del mundo. Pero en el caso de la República Dominicana también no dejan de ser impresionantes. El impacto que tiene estos flujos, yo creo que es crucial para entender el dinamismo de la República Dominicana hoy en día. Si bien es importante que la economía dominicana ha desarrollado unos sectores sólidos y que se ha movido en una dirección muy positiva desde el punto de vista del desarrollo económico, esto no lo podemos ver descontextualizado de los grandes flujos migratorios que se han dado durante los últimos años. Es decir, si estamos pensando en cómo la República Dominicana es un país que se ha ido globalizando, tenemos que considerar no solamente cómo le ha vendido cosas al resto del mundo, cosas que se producen en la República Dominicana, cómo ha fluido capital de distintas partes del mundo a la República Dominicana. Yo creo que la tercera vertiente fundamental para entender el desarrollo de la República Dominicana es viendo el desarrollo que se ha dado desde el punto de vista de los flujos migratorios. Actualmente, en el 2010, según el último censo, dominicanos en Puerto Rico hay alrededor de 68,000 dominicanos en Puerto Rico. Ahora, esto es una cifra sumamente conservadora y estaba leyendo hace unos días unas declaraciones del director de Alianza Dominicana, una organización muy importante aquí en Puerto Rico, el señor Pachín Ramírez, y él decía, al menos en sus declaraciones a la prensa, que él consideraba que con documentación legal y sin documentación legal habían 250,000 dominicanos en Puerto Rico. Esto sí que es una cifra bastante grande, un poco difícil de determinar, pero sabemos que por experiencia propia y por como hemos visto el desarrollo de la comunidad puertorriqueña, especialmente en los centros urbanos, los dominicanos son una fuerza importantísima en el desarrollo de muchas economías urbanas en Puerto Rico. Solo hay que dar un paseo por el Río Piedras o por algunas partes de Santurce para darnos cuenta que el crecimiento de la comunidad dominicana empresarialmente ha sido impresionante y desde mi punto de vista ha abonado muchísimo al desarrollo de Puerto Rico, contrario a lo que se piensa comúnmente, que los dominicanos vienen a Puerto Rico a quitarle empleos a los boricuas o a socavar las bases de la economía o a minar contra el desarrollo de Puerto Rico. Yo pienso que todo lo contrario, y con esto concuerda los escritos de Jorge Duany, los dominicanos en realidad han inyectado un nuevo dinamismo empresarial en la economía de Puerto Rico, especialmente en unos sectores en donde había muy poco crecimiento, y me refiero a los centros urbanos de la isla.
Sí, a mí me gustaría preguntarte, el tema o esta actividad de flujo de migrantes, ¿cuál tú piensas que ha sido el impacto económico? O sea, ya hemos visto, como Harold y Sergio nos han explicado, hay un dinamismo bien interesante económico en la República Dominicana. ¿Se le puede ascribir algo a esos flujos de ese dinamismo?
Definitivamente. Primero que nada, cuando analizamos el concepto o el renglón de la migración y el desarrollo, que es un tema de por sí que tiene ya su sitial en la literatura académica, uno de los datos principales que se citan inmediatamente cuando tú le preguntas a algún experto en este tema son las remesas, el volumen de remesas. ¿Cuánto envían los dominicanos, en este caso, porque estamos hablando de dominicanos, a sus comunidades de origen? Y lo interesante del caso es que las cifras que registra el Banco Central de la República Dominicana son bastante impresionantes. En el 2010 se registraron 3 mil millones de dólares norteamericanos que fluyeron hacia la República Dominicana en forma de remesas. Claro está, estos son los números oficiales y en estas cifras muy probablemente hay un subconteo, en parte porque muchas de las remesas que fluyen a la República Dominicana se dan por canales muy distintos a los tradicionales, que son a través de una remesadora, por ejemplo. Y me refiero, y esto yo lo he visto en parte en mi propia investigación, tú tienes personas que sí, van a una remesadora y envían dinero a algún familiar, pero tienes otros que le pasan dinero a otra persona, le dicen, mira, llévame estos pesitos para allá a tal familiar. Tienes también personas que ya han establecido negocios en la República Dominicana, personas que tienen cuentas de banco en la República Dominicana, abonan a ellas pasando dinero de alguna manera, compran un negocio. Es decir, el desarrollo de la economía dominicana le debe muchísimo al flujo financiero que han posibilitado, o el flujo de dinero que ha posibilitado la migración. Estamos hablando de que las remesas sobrepasan por mucho, las inversiones directas extranjeras o los flujos de inversión que vienen de compañías del resto del mundo.
¿Y cómo se compara, no sé si sabes, pero ese nivel de remesas a República Dominicana relativo a, por ejemplo, la industria de turismo o agricultura? O sea, ¿sería en qué lugar entraría en términos del impacto que tiene en la economía? Sé que en muchos países, por ejemplo, de Centroamérica, y hasta en México representa el segundo, hasta a veces el tercero y hasta a veces el segundo sector más grande de la economía.
Bueno, el análisis hay que hacerlo desde el punto de vista de flujos de inversión externa. Si nos ponemos a pensar en los flujos de inversión externa, el turismo ocupa el sitial número uno en la economía dominicana, seguido por las remesas. Como tú muy bien apuntaste, en México se da el mismo caso. La primera fuente de ingresos externos es el sector petrolero y después le siguen las remesas. Al menos los datos más recientes que yo he podido ver, es posible que eso haya cambiado porque muchas de estas economías están en un dinamismo constante. En algunos países de Centroamérica las remesas representan el número uno, la principal fuente.
Para darte un poco de la data, lo estoy viendo aquí del Economist, el ingreso neto del sector turístico para el último quarter del 2010, para el último trimestre del 2010, fue un poquito menos de $1,000 millones, 972 millones de dólares, y las remesas, según este documento, fueron un poquito menos, fueron como 800 millones, pero están bastante cerca. Estamos hablando que las remesas, si el número del Banco Central, con todo y los ajustes que hay que hacerle, si lo tomamos como bueno, estamos hablando que serían 7-8% del Producto Nacional Bruto de la República Dominicana, lo cual es para cualquier país, un flujo de 7-8% de su Producto Bruto es significativo. Es ciertamente un motor que tiene la economía de la República Dominicana, y que además del dinero, como Deepak tal vez nos pueda hablar también, viene atado pues de toda una serie de prácticas sociales y de nuevas ideas que también han contribuido al desarrollo económico en la República.
Deepak, una cosa que quizás debamos comentar es cómo ese proceso migratorio, aparte del efecto económico directo que tiene tanto en las comunidades como a nivel agregado, también tiene unos efectos culturales y sociológicos que son centrales, no solamente en el caso particular de la República Dominicana, sino a la hora de tratar de entender más cabalmente lo que son las influencias de comunidades externas de migrantes sobre el proceso de desarrollo de los países en vías de desarrollo, que yo creo que es, que yo sé que tú lo sabes, pero es central a tu investigación también, y quizás podamos hablar un poco sobre esas particularidades que tú has encontrado.
Sí, es interesantísimo ver cómo el tema de la migración se ha ido segmentando en distintas venas o vertientes. Tradicionalmente, los economistas que estudian este tema de la migración y el desarrollo tratan de entender cómo esas remesas financieras impactan directamente sobre el desarrollo de los hogares dominicanos o de la economía en general. Y lo más interesante del caso, y no solamente en el caso dominicano, sino en muchos países en vía de desarrollo, es que no existe un consenso. Es decir, algunos economistas apuntan a que las remesas tienen un impacto sustancial en aumentar la cantidad de ingresos que llegan a los hogares, especialmente en sectores pobres de la sociedad. Sin embargo, hay otros economistas que dicen que estos flujos de fondos directos a estas comunidades, a estos hogares, lo que ayudan es a aumentar la desigualdad en muchos lugares. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el saldo final? ¿Hay desarrollo o no hay desarrollo? Yo parto de una premisa distinta cuando yo analizo estos temas. A mí no me interesa necesariamente o únicamente analizar el impacto netamente económico o hacer un conteo de cuánto fluyó, cuánto llegó a tal pueblo y cómo eso se reflejó en un aumento en el comercio o en las capacidades económicas de X o Y familia. A mí lo que me interesa en cierta medida es, y como estaba apuntando Harold, qué tipo de impactos a nivel sociopolítico está teniendo este flujo de fondos. Y también parte de mi investigación lo que apunta es a que más allá de fondos individuales, es decir, una familia, un individuo que venga a Puerto Rico, por decir un ejemplo, o esté en Nueva York, o en Florida, o en Massachusetts, y le envíe semanal o mensualmente a su familia, más allá de ese individuo que definitivamente va a estar aportando a la calidad de vida de sus familiares allá, ¿qué pasa con grupos de migrantes que se juntan en un momento dado y dicen, bueno, todos allá tenemos familiares que van a la escuela local y la escuela local le hacen falta pupitre, le hacen falta computadora, le hace falta que la luz esté encendida durante las tandas escolares? Pues, ¿cómo podemos entonces juntarnos para recaudar fondos, enviar un dinero y lograr que esa escuela funcione como una escuela como nosotras las conocemos aquí en Puerto Rico o en los Estados Unidos?
Oye, Deepak, antes de que entremos de lleno en el trabajo de tu investigación reciente, que me parece interesantísimo, quizás para terminar esta parte de contexto, me gustaría que tocáramos brevemente el tema de las remesas, finalizarlo un poco. Se ha convertido recientemente, por lo que he leído, le ha sucedido algo interesante a este fenómeno, que ya no es un fenómeno de norte a sur solamente, Harold ya también tocó el tema de que además de ser financiero también es cultural, pero antes de entrar a lo de tu investigación, ¿cómo tú has visto este desarrollo, particularmente en República Dominicana, o este cambio de ser un fenómeno solamente de norte a sur a ser uno más dinámico en términos de cómo se van enviando o traduciendo o conectando a través de diferentes áreas? Sé de otras comunidades, por ejemplo, donde era quizás anterior era de los que estaban en Connecticut, enviaban dinero a su familia en Guadalajara. Ahora estamos viendo remesas de Los Ángeles a Carolina del Norte, entre las mismas comunidades, inclusive de Monterrey a Nueva York, porque necesitan subsidiar, y quizás ese es un fondo que vino de Los Ángeles a Monterrey, después de Monterrey a Nueva York. O sea, ¿has visto algo de eso en República Dominicana?
Definitivamente. Yo creo que le diste al clavo en la cabeza. Hoy en día, antes, los sociólogos, los estudiosos de la migración y algunos economistas veían el proceso migratorio como uno unidireccional y bipolar. Es decir, un migrante se iba a una comunidad, usualmente en el norte o en el hemisferio norte, y de momento empezaba un flujo de dinero en la dirección opuesta, del norte hacia el sur. Lo que tú estás describiendo es parte de una corriente intelectual y analítica que se conoce como transnacionalismo, y es una corriente intelectual que apunta a que la migración no conlleva una distensión de los lazos que existen entre las comunidades originarias y esos individuos que ahora residen en otras partes del mundo. Es decir, cuando una persona se va de la República Dominicana a Washington Heights, al sur del Bronx, a Jamaica Plain en Boston, no quiere decir que de momento cerró todos sus negocios en la República Dominicana, eliminó sus lazos sociales y culturales y políticos con su país de origen y cortó toda comunicación con sus familiares. Todo lo contrario, todas esas ataduras, todos esos vínculos se van multiplicando y van cogiendo un dinamismo impresionante. Como tú muy bien mencionas, en el caso ya de los mexicanos, estamos observando que los flujos de remesas ya trascienden no solamente las barreras internacionales de un país a otro, sino intraestatales. Estamos viendo cómo se van creando unas comunidades que ya están vinculadas transnacionalmente e intranacionalmente de una manera sumamente dinámica. La clave aquí es entender, en cierta medida, qué impactos, más allá del económico, están teniendo estas conexiones. Y con eso, y por eso me interesaba hablar un poco, y quizás lo podemos hacer en el próximo segmento, sobre cómo estas dinámicas están generando transformaciones, más interesantemente que el aspecto económico, a nivel sociopolítico.
Vamos a una pausa y regresamos entonces más de lleno en este interesante tema de República Dominicana, remesas y desarrollo económico. De vuelta a Economía Ciudadana, programa especial hoy sobre la República Dominicana, con nuestro invitado especial, el profesor Deepak Lamba Nieves de MIT, aún todavía en la facultad del Centro para la Nueva Economía también, no se ha ido por completo. Y estábamos hablando, Deepak, del tema de las remesas. Quizás es un buen momento para que tú nos des una breve introducción al trabajo que tú has estado haciendo en República Dominicana recientemente.
Claro que sí. Como le estaba mencionando en el segmento anterior, yo parto de una visión sobre la migración y sobre los impactos en el desarrollo, sobre el debate de migración y desarrollo, distinta a los economistas tradicionales que analizan migración y desarrollo. A mí específicamente, más que contabilizar el impacto monetario o financiero de las remesas, me interesa entender cómo estos flujos, que como ya expliqué son transnacionales, en cierta medida tienen un impacto sobre la sociedad y el ámbito político de muchas de estas comunidades, no solamente en la República Dominicana, sino en las comunidades inmigrantes en Estados Unidos. A mí también me interesó mucho el tema sobre las remesas colectivas. Si bien existen casos en donde individuos le envían a sus familiares, que es la forma más común que entendemos sobre el flujo de remesas, un individuo que le envía a sus familiares en el extranjero, aunque como tú muy bien explicaste, Mike, también se dan flujos en múltiples direcciones. A mí me interesaba entender cómo sucedían flujos de remesas en ámbitos más organizados y colectivamente. Y estaba dando el ejemplo anteriormente de los grupos de inmigrantes que se reúnen para mejorar las condiciones físicas y estructurales de una escuela. Y esto es un ejemplo clásico, creo que en la literatura de lo que se conoce como los Hometown Associations. Estos son, en español se le conoce también como clubes o clubes de oriundos. Y son organizaciones principalmente compuestas por inmigrantes y por miembros de la comunidad originaria en los países de origen, que en cierta medida se organizan para mejorar las condiciones socioeconómicas de sus comunidades utilizando las remesas como un mecanismo. Sin embargo, más que enviar dinero, y esto es lo que apuntaba Harold, también estas organizaciones en cierta medida empiezan a transformar o influenciar cómo el Estado se empieza a relacionar con sus comunidades. Es decir, en un momento dado, si tú tienes una comunidad en vías de desarrollo muy pobre en la República Dominicana y al cabo de los años se desarrolla uno de estos clubes en la diáspora o incluso en la misma comunidad originaria y de repente empiezan a llegar miles de dólares mensuales para la creación o la construcción de un acueducto, para la construcción de escuelas, para abrir un pequeño centro de educación vocacional, de buenas a primeras, el impacto o el control que tiene el Estado sobre el desarrollo se va alterando. Es decir, un alcalde que en un momento dado se sentía muy cómodo solamente repartiendo prebendas o repartiendo bolsitas con comida a sus residentes de su comunidad para mantenerlos tranquilos y para mantener los vínculos clientelistas, ahora se ve en cierta medida amenazado porque hay un grupo de personas que están tomando el espacio del desarrollo en sus propias manos. Hay unos grupos autogestionados que en cierta medida están haciendo lo que tradicionalmente se pensaba que era el rol del Estado, que era construir escuelas, carreteras, acueductos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Deepak, ¿y qué facilita que ese grupo de ciudadanos pueda tomar ese tipo de decisiones, tenga ese tipo de poder que no tenía antes cuando estaba en el país de origen? Por ejemplo, en el caso que estamos hablando, asumiendo una persona que vivía en la República Dominicana, que a lo mejor tenía unas ideas como la que tú dices, de mejorar una escuela, por alguna razón no la podía articular. Sin embargo, cuando está en Estados Unidos y se incorpora a estas asociaciones, lo puede hacer. ¿Qué diferencia hay entre estar en el país de origen y estar fuera y cómo se articula ese poder?
El impacto más grande yo creo que viene a través del dinero. Uh-huh. Es decir, cuando uno tiene la posibilidad de recaudar cantidades sustanciales de dinero, especialmente en el caso de la República Dominicana, porque el cambio ahora mismo está, el cambio de un dólar está a 37 pesos dominicanos. Esa es una situación muy interesante para encontrarse en una comunidad donde tú envías $1,000 y son 37 mil pesos dominicanos, que en muchos lugares de la República Dominicana, aunque la inflación en la República Dominicana ha aumentado sustancialmente, todavía un dólar o su equivalente en pesos dominicanos puede tener un impacto sustancial en transformar la vida de estas personas. Entonces, yo creo que el impacto más grande que tienen es el financiero. Sin embargo, el hecho de que una organización esté en los Estados Unidos y ya entonces empieza a articular unas propuestas de desarrollo que son muy distintas a lo que se pensaba en su comunidad originaria, también tiene un impacto. Es decir, algo que yo estudio, que es un concepto que fue acuñado por la profesora y mi mentora Peggy Leavitt en un libro fundamental que les recomiendo a los radioescuchas, que se llama The Transnational Villagers. Es una investigación sobre la República Dominicana. Ella identificó que no solamente son remesas financieras lo que fluye en estos campos transnacionales, en estas corrientes transnacionales, si son, al igual que eso, también fluyen ideas, normas, formas de hacer las cosas y capital social. Lo que quiere decir esto es que una persona que ha vivido en Nueva York 10, 15, 20 años y está acostumbrado a levantar el teléfono, llamar a 911 si hay una emergencia y llega, digamos, razonable, en tiempo razonable, dependiendo del barrio donde viva, un policía o una ambulancia, en cierta medida empieza a pensar que estos servicios son los mismos servicios que deben de existir en su comunidad de origen. O el hecho de que ellos puedan acceder, como es en el caso de Massachusetts, a un sistema público de salud gratis, bueno y estable, también es una de las cosas que ellos empiezan a añorar o que quieren trabajar hacia eso para que exista en sus comunidades de origen. Entonces, no es solamente el dinero, también son formas de ver el desarrollo y de articular propuestas de desarrollo. Ellos empiezan a ver el desarrollo con otros ojos. Eso, sin embargo, y Harold estaba hablándome de esto recientemente, trae también unos retos muy grandes, porque no todo flujo de dinero necesariamente es positivo. Al igual que fluye dinero para familias por estos canales transnacionales, también fluye dinero del narcotráfico, también fluye dinero de actividades ilícitas, también fluye dinero de que no necesariamente va a actividades productivas. Entonces, tenemos que ver el canal transnacional no necesariamente como una panacea, o los canales que están dentro de la migración transnacional como una panacea, sino como unos canales existentes. Y lo que yo trato de estudiar en cierta medida es cuán distinto o en qué medida estos canales facilitan el desarrollo del Estado en no solamente en las comunidades de origen, sino en las comunidades migrantes. A lo que me refiero es que el canal transnacional tiene más de un lado, como Mike estaba diciendo. Usualmente nos concentramos en pensar, bueno, unos dominicanos que arreglen sus escuelas, que construyan sus carreteras, que mejoren la calidad de vida y la salud en su comunidad, en cierta medida van a desplazar el Estado. Pero lo que yo me he dado cuenta en mi investigación, que se concentra en Baní, en el sur de la República Dominicana, especialmente en tres comunidades aledañas, que son Boca Canasta, Villa Sombrero y Villa Fundación, es que estas organizaciones no están interesadas en desplazar al Estado. Todo lo contrario, ellos lo que quieren es que el Estado les preste más atención a sus necesidades. En cierta medida, el rol de ellos no es cortar una parte importante de lo que es el rol del Estado, o eliminar ese rol del Estado, sino es mejorar o transformar al Estado. Entonces, yo lo que planteo es que, si bien esto se da en una dirección, es decir, si bien esto lo podemos observar en la medida en que los migrantes de Nueva York le envían dinero, por decirte un ejemplo, a sus comunidades en la República Dominicana, también se puede ver a la inversa. ¿En qué medida estas comunidades en la República Dominicana y ese nivel de organización que ellos tienen y esa interacción transnacional que existe también ayuda a transformar las condiciones de vida de los dominicanos que viven en los Estados Unidos?
Oye, antes de seguir a ese tema, yo quiero regresar un poco a lo que estábamos hablando de qué provoca que estas comunidades cambien esa relación entre el Estado y la comunidad una vez salen fuera de su país. Tú mencionaste que en parte era por el dinero, pero en parte también quizás por un cambio cultural que han experimentado. Pero a mí me parece esto que vale la pena discutirlo un poco, porque si es el dinero, yo creo que tendría un impacto bien grande aún aquí en Puerto Rico, que es otro lugar donde vemos muy a menudo una expectativa de la población de que es el gobierno el que debe tomar la mayoría de las acciones. Lo vemos mucho después de huracanes, por ejemplo, como el que tuvimos hace poco. Todo el mundo lo que dice es, estoy esperando que venga el alcalde, no ha pasado el alcalde, nadie del gobierno ha venido a visitarme. Lo cual es una cultura interesante de una dependencia grande de que el gobierno tiene que venir y remediar. No es algo único de Puerto Rico, obviamente. Recuerdo haber leído recientemente también a Tocqueville hablando de que en momentos en Francia también era imposible encontrar 10 hombres o 10 mujeres que no tuvieran ese mismo tipo de dependencia. Y por otro lado, también obviamente parte del genio americano fue ese, de esas colonias americanas que cuando llegaban, si decidían que querían una orquesta sinfónica en Boston, se unían ciudadanos privados y la fundaban. Pero mi punto es el siguiente. Si no es la parte cultural, o sea, si no es que una vez estando en Estados Unidos, estos dominicanos se dan cuenta, como tú dijiste, mira, que yo llamo al 911 y sucede esto, esto debería ser así en Baní también. Si no es eso y es la parte de dinero, que de momento se sienten apoderados porque tienen ya una capacidad de tener un impacto, de hacer un cambio, y esa es la diferencia. Yo creo que tiene un impacto grande en lo que estamos haciendo en Puerto Rico, porque aquí, en la medida que hemos estado tratando de cambiar esa cultura de dependencia en el gobierno, se ha tratado de hacer a través de una manera más sociológica. Y si es el dinero, entonces lo que estamos diciendo es que hasta que la economía no mejore a un nivel que las personas tengan más apoderamiento propio sobre su bienestar económico, ese tipo de cambio no va a suceder. Y no sé si ustedes entienden lo mismo o si piensan o si hay algún otro tipo de interpretación.
Yo creo que en verdad la manera de ponerlo es que esos fondos transnacionales de las comunidades migrantes fluyen a través de canales sociales. ¿Qué yo quiero decir con esto? Los fondos, para que fluyan, tienen como precondición la presencia de unos vínculos que trascienden los meros vínculos económicos entre comunidades en el extranjero y comunidades en el país de origen. En el caso de la relación con el Estado, yo creo que uno pudiera imaginarse, por ejemplo, un país donde la posibilidad de migración no exista, donde tienes un Estado clientelista al estilo de lo que hay en República Dominicana, que a la misma vez es un estado que institucionalmente es débil. ¿Y qué ocurriría en ese escenario? Mi sospecha es que lo que ocurriría es que verías una relación de, vamos a ponerlo así, de subdesarrollo a nivel comunitario mucho más profundo de lo que se ve en países que sí tienen flujos migratorios. En parte porque la gente, ante estructuras de poder y de subordinación, donde lo que se espera es el clientelismo, la gente se acopla. Y eso tradicionalmente en Puerto Rico había ocurrido. El Estado se moderniza, el proyecto de modernización emerge en gran parte desde el Estado, y eso mantiene algunas de las dinámicas clientelistas que existía en Puerto Rico previo a los 50, pero también tienes un Estado institucionalmente más poderoso y la gente se acopla a eso. En República Dominicana parece haber un escenario intermedio donde la debilidad institucional del Estado se ve compensada cultural y normativamente por las influencias que tienen estas comunidades. Pero esas influencias en parte son efectivas porque las comunidades externas tienen poder. Tienen el poder de no estar sujetos a las mismas estructuras clientelares y también tienen recursos. O sea, esa es la impresión que me da a partir de lo que dice Deep.
Pero a mí me surge la pregunta entonces, Harold, a partir de lo que tú dices, ¿por qué no vemos un fenómeno similar en Puerto Rico? ¿Por qué no hay un club de adjunteños en Nueva York que se junte y venga adjuntas y haga, qué sé yo, una escuela nueva o modernice un hospital o un CDT en adjunta? No hemos visto ese tipo de fenómeno.
Y lo interesante del caso, Sergio, es que das en el clavo de nuevo. Con uno de los rompecabezas que ahora mismo yo ando armando en mi investigación, para un proyecto futuro yo pienso tratar de contestar esa pregunta. ¿Por qué en la República Dominicana se ha dado este fenómeno y por qué no se dio a la misma escala en Puerto Rico? Parte de la explicación está, pienso yo, y esto es una hipótesis muy preliminar, que tiene que ver con varios asuntos, primordialmente el rol del Estado en el proceso de desarrollo. En la era en que los puertorriqueños empezaron a salir, o fueron forzados en muchos casos a salir a los Estados Unidos y a buscar mejor vida por allá, el proyecto de Estado estaba ya aceitado y estaba en marcha. Y el Estado, en cierta medida, parte de lo que hizo fue sacar del medio a muchos de estos esfuerzos autogestionarios para consolidar su poder autónomo y soberano dentro del ejercicio de desarrollo.
Mi teoría es que es más el dinero que la cultura, y relativo al cambio que el dinero puede hacer en Baní, por ejemplo, En Puerto Rico no lo puede hacer. O sea, un inmigrante a Nueva York que regresa a Baní, relativo a la economía de Baní, tiene un poder mucho más grande que un emigrante de Nueva York regresando a Puerto Rico relativo a la economía de Puerto Rico. Pero como no nos queda tiempo en este programa, pues nadie va a poder rebatir mi teoría.
Yo creo que es a la vez las dos cosas, Mike.
Y quizás en otro momento pues regresamos a el tema. Muchas gracias al profesor Lamba Nieves por su participación y nos veremos en otro programa de Economía Ciudadana.